martes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria. Vamos a seguir deshojando la margarita del reto Pedrita de esta semana. Pedrita que está consolidadísima ya en nuestra programación, que va a estar con nosotros durante todo el verano, si así lo siguen decidiendo los directores de este espacio, que yo diría que sí. Y vamos a saludar de nuevo a Pedrita en este miércoles de verano. Hola, Pedrita, ¿cómo estás?
Santi, ¿qué tal? Ayer me quedé por la noche a ver el partido del Barcelona en Estados Unidos y ando un poco perezosa hoy. Espero que tú estés teniendo un mejor día.
Sí, yo no, la verdad es que no me quedé, me acosté tarde, pero no me quedé a ver el partido del Barça, empezaba muy tarde. Bueno, recuérdale al pueblo que buscamos esta semana y danos una nueva pista, ya tenemos que ir acercándonos un poco a la definitiva, Pedrita.
Recordamos que estamos buscando una ciudad calurosa. Para ello, las pistas hasta ahora eran que esa ciudad estaba rodeada de montañas y que su población ronda los 600.000 habitantes. Y la pista de hoy que puede sacaros de más dudas es que cuando estás en esta ciudad, estás en varios países al mismo tiempo.
¡Onda! Pues eso puede ser porque esté fronteriza, porque comparta frontera. Bueno, no sé, Pedrita, me confundes más que me aclaras. Pero bueno, gracias y mañana terminamos de dar la última pista.
Adiós, Santi. Hoy me tienes que dar una buena razón por la que tengo que quedarme a escucharte, porque necesito una pequeña siesta antes de escuchar el final del TUG. Jeje.
Pues te vamos a contar un montón de cosas súper entretenidas, pero oye, si te tumbas ahí en el sofacito con los cascos y te vas quedando dormida, pues chica, tampoco te vamos a decir nosotros nada. Bueno, escuchamos lo mejor anoche en el partidazo, seguimos dándole vueltas al tema de Cristiano y el Atleti.
A mí me se ha dicho, con todas las reservas del caso, que se puede hacer, ¿eh?
¿Te lo han dicho?
Me se ha dicho que se puede hacer, oiga, que es complicado, tú lo has dicho perfectamente, no se puede explicar mejor, pero bueno. Vamos a ver, ¿no? No es caso cerrado. Si el Atleti quiere, se hace.
Sí, bueno, si el Atleti tiene pasta. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú qué estás? ¿Ojo y plática o estás asqueada? Ya dices, ya les vale a estos ya tanto...
No, hombre, asqueada no. ¿Qué va? O sea, a mí que Cristiano volviera a la Liga me parece fantástico. Y bueno, pues mientras esté el tema, a mí no me sorprendería en absoluto que se hiciera, ¿eh?
Guille, tú eres una persona incrédula por naturaleza. ¿Esto de Cristiano?
Pues me parece rarísimo. Me parece que ya hemos visto de todo en el fútbol, pero este sería un paso más. Pero me lo creo, ¿eh? Me lo creo que se pueda hacer por eso, porque hemos visto ya tantas cosas tan raras en los últimos tiempos. Pero fíjate, yo creo que hay un planteamiento que todavía no se ha hecho, y es, hemos hablado de cómo recibiría el aficionado atlético a Cristiano Ronaldo, con lo mucho que le han odiado, y yo me estoy preguntando desde que suena el rumor, ¿y cómo aceptaría Cristiano ir al Atlético de Madrid, habiendo sido jugador del Madrid? No tanto porque fuera el gran rival o uno de los grandes rivales del Real Madrid, sino porque estoy convencido que él, cuando jugaba en el Madrid, veía al Atlético de Madrid por encima del hombro. Nunca se imaginaría acabar su carrera en el Atlético de Madrid, ¿no?
Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué has percibido en las últimas horas?
Bueno, yo te diría en lo personal que estoy confiante, que es una frase que siempre repite Cristiano. Estoy confiante.
Y feliz Gato, tu transformación, sí, es una cosa de locos, ¿eh? Es de locos.
No, pero vamos, estoy confiante porque desde que hablamos el domingo yo te he dicho que a mí desde el 6 de julio ya me deslizaron esta historia. De todo lo que se ha sabido, se está contando, yo ya te digo que Jorge Méndez y el Atleti Madrid van tres pasos por delante que nosotros.
Nos falta por pulsar la opinión de un ilustre atlético que tenemos en esta redacción. José Antonio Martín Otín Petón. Hola, Peti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Aunque se tratara de un amor cerrado, súbito, espontáneamente surgido en el alma de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid, a mí, como seguidor del Atlético de Madrid, me parecería mal el hecho de que Cristiano se acercara al Atlético de Madrid.
Si viniera, estarías dispuesto.
Y hoy en nuestra encuesta preguntamos por el partidazo de España contra Inglaterra, César.
Sí, el partido de esta noche en la Eurocopa. ¿Quién gana hoy, España o Inglaterra? Veo ligeramente optimista a la gente. ¿Sabes por qué? Porque el 55% dice que España, que pasa España. Bien. Y el 45% dice que Inglaterra.
Recuerden, es la anfitriona y la gran favorita. Va a estar arropadísima por su gente. No ha perdido un partido, no ha encajado un gol. Está la cosa difícil. Ojalá pueda España. 3:29, esto que escuchan, señoras y señores, es la cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Andrea Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora seguimos en Mediodía y lo hacemos con la historia de Hussein Abdikaim, un niño somalí que con tan solo 4 añitos perdió a su padre en la guerra civil que golpeó a Somalia al comienzo del siglo XXI. Además, la tragedia de este muchacho se multiplicó porque fue separado de su madre. Cayó en manos de las mafias de trata de personas que traficaron con él y le llevaron hasta el Reino Unido. Así, el pequeño Hussein se encontró con 9 años en un país que no era el suyo, con una familia que no conocía de nada y con mucho miedo.
Me separaron de mi madre y me trajeron a Reino Unido de forma ilegal, usando el nombre de otro niño, Mohamed Farah.
Pues este hombre que escuchas es Mohamed Farah, leyenda del atletismo británico y mundial. 4 veces campeón olímpico, 7 veces campeón mundial. Con 30 años ha hecho pública su verdadera historia. Hasta ahora la versión oficial era que el deportista había llegado a las Islas Británicas como refugiado junto a sus padres, pero la realidad era muy distinta. Realmente llegó al Reino Unido con el nombre de Hussein Abdikaim. Una vez allí, en Londres, rompieron su documentación y le adjudicaron una partida de nacimiento con el nombre de un niño llamado Mohamed Farah.
That is my photo.
Esta es mi foto. Pero no mi nombre. Desde ese momento tuve otro nombre, otra identidad. Sé que ocupé el lugar de otro niño, pero me pregunto qué estará haciendo el verdadero Mohamed.
En la capital británica empezó a trabajar como sirviente en una casa al oeste de la ciudad. La dueña lo explotó laboralmente y le hizo la vida prácticamente imposible.
Si quería comer algo, mi trabajo era cuidar de aquellos niños, ducharles, cocinar para ellos, limpiar. Y esa mujer me dijo, si quieres volver a ver a tu familia algún día, no digas absolutamente nada.
Mohamed Farah vivió un auténtico calvario durante aquellos años, pero la vida le dio una oportunidad llamada atletismo. El camino, eso sí, no fue fácil, pero afortunadamente en él se cruzó un profesor de educación física que vio que tenía cualidades, que apostó por él, por su talento para correr, para ganar carreras. Fue este coach el que contactó con los servicios sociales y logró que una familia somalí le apadrinara. Una vez integrado en la comunidad somalí de Londres, una mujer le facilitó una cinta con un número de teléfono. Su madre, Aisha, seguía viva. Ella misma explicaba también lo que sintió al reencontrarse con su hijo tantos años después.
Cuando lo escuché por primera vez, tenía ganas de tirar el teléfono. De la felicidad que experimenté, sentía que me estaba transportando a su lado.
Pues una historia que conocemos gracias a un documental, The Real Mo Farah, retransmitido en la BBC y que ha conmocionado a toda Inglaterra. Campeón olímpico, mundial y europeo en carreras de larga distancia, 5.000 y 10.000 metros. Un referente en el mundo del deporte y un ejemplo de sacrificio para los jóvenes británicos. Bueno, duele ver pues las imágenes de todos esos incendios que tenemos activos en este momento por nuestro país. Y duele leer y escuchar esta cifra que te voy a dar a continuación. 182.000 hectáreas forestales han quedado ya arrasadas, calcinadas en lo que llevamos de año. Para que te hagas una idea de la barbaridad que supone esta cifra, se trata de 3 veces la Comunidad de Madrid. Son muchos los factores pues que están provocando esta tragedia. Entre ellos, bueno, pues las altas temperaturas que estamos teniendo estos días, la ola de calor, la sequía, el viento, pero desde el mundo rural se insiste mucho en esto, en que también está influyendo y mucho la suciedad que no se limpia, que no se recoge de nuestros montes y bosques.
Trabajemos en la prevención, porque cuando esto se quema todo. Y con un poco de suerte, no salimos escaldados los bomberos. Mirad el panorama, ¿Veis? Pues bueno, así acabará todo.
Un bombero que Bueno, pues que dice precisamente eso, ¿no? Lo que recogen pues los equipos de extinción, lo que recogen también y lo que dicen desde el mundo rural, que los incendios realmente se apagan en invierno. Es en invierno cuando hay que trabajar, cuando hay que prevenir para que luego no pase lo que está pasando cuando llegan las altas temperaturas. Vamos a repasar a continuación en mediodía pues cuál es precisamente la situación ahora mismo de los incendios en nuestro país. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Llevamos 60.000 hectáreas calcinadas en menos de una semana y la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ya ha desplegado a más de 1.000 militares y 337 medios por toda España. La buena noticia nos llega desde Zamora. Todos los vecinos desalojados han vuelto este mediodía a sus casas y en Losacio, aún de luto por la muerte de dos de sus vecinos, bueno, los que los incendios por fin se han apagado las llamas.
Otras 30.000 hectáreas ha perdido estos días la Sierra de la Culebra en Zamora. A esta hora hay tres fuegos que preocupan especialmente porque siguen sin control. Son los de Carballeda de Valdeorras, en Ourense, el de Fogoso en Lugo y el de Ateca en Zaragoza. Este último ya ha arrasado 14.000 hectáreas y ha obligado al desalojo de seis pueblos. Una de las primeras localidades en ser alcanzada por las llamas fue Moros. Allí viven los padres de David, que tras poner a salvo, pues eso, a sus progenitores, volvió para luchar contra el fuego.
Yo vivo aquí en Calatayud y claro, ya cuando dijeron que iban a desalojar el pueblo, pues subía por los abuelos para bajarlos aquí. Y eso, yo cogí desde los abuelos y pues me volví a subir porque, o sea, yo tenía que hacer algo. Sé que no se podía entrar, pero me colé por unos caminos, yo fui a casa de mis padres, saqué mangueras y me puse a echar cubos de agua como un loco, echando cubos de agua, viendo cómo las llamas iban acercando a mi casa.
Pues este incendio de Ateca podría obligar al desalojo de otros cinco pueblos más. Ya hay 2.000 vecinos que han tenido que salir de sus casas por el humo y también por la cercanía de las llamas. Silvia vive precisamente en esa zona y está de voluntaria en un polideportivo.
Y bueno, verlos allí con una bolsita de medicinas, que era lo único que les había dado tiempo de salir de sus casas, es aterrador, que te ven, se echan a llorar.
También sigue activo el fuego en la Sierra Norte de Guadalajara, que en menos de 24 horas ha quemado 3.000 hectáreas. Además, Asturias y Canarias se sumarán mañana al resto de comunidades que están en alerta por riesgo de incendio.
Bueno, de norte a sur, España entera está bajo la amenaza de los incendios. Según Protección Civil, 9 de cada 10 son provocados, aunque la mayoría de los registrados estos días se han producido por las altas temperaturas y el mal estado de nuestros montes, como destacábamos antes. El éxodo rural nos está pasando factura, como apunta Alfonso Iglesias, bombero de Ourense.
El éxodo rural y el abandono durante estos últimos 40 y 50 años ha provocado que la vegetación y la naturaleza se extienda a su libre albedrío y ocurren estas cosas. Ahora de repente se produce un incendio y como el abandono rural y la falta de valor de ese territorio no tiene precio, pues se provoca este tipo de incendios y llega a las zonas rurales.
Pues ese éxodo rural, ese abandono de nuestros montes y bosques, sumado a las altas temperaturas, también a la sequía que estamos padeciendo, pues todo esto provoca unos incendios conocidos como de sexta generación. No sé si te acordarás, pero la primera vez que oímos esta expresión fue pues hace menos de un año. Se utilizó para definir el incendio de Sierra Bermeja en Málaga, que calcinó 7.400 hectáreas, que obligó a desalojar seis municipios y que tanto esfuerzo costó a los equipos de bomberos poder extinguirlo.
A estos fenómenos también se les conoce como de última generación, como decíamos, por su capacidad destructiva y las dificultades que tienen para extinguirse.
Son unos incendios que además pueden llegar a modificar la climatología. Te lo explico. Las grandes columnas de humo que se forman llevan enormes masas de aire caliente a las nubes y generan incluso tormentas conocidas como pirocúmulos. Pero, Ana, ¿qué caracteriza más a estos incendios?
Pues son aquellos que calcinan más de 500 hectáreas y que tienen una violencia extrema. Son fuegos rápidos, son agresivos y sus llamas pueden superar una velocidad de 4.000 hectáreas por hora, lo que supone entre 6 y 12 veces lo que avanza un incendio al uso.
Las nubes creadas por estos incendios pueden llegar a generar segundos, en cuestión de segundos, focos en diferentes focos en los incendios. Hay muchos tipos y cada uno tiene su complicación. Vamos a escuchar de nuevo lo que nos dice Alfonso, el bombero de Ourense.
Últimamente, que se denominan como incendios interfaz, vale, es una confluencia entre un incendio forestal y un incendio urbano. Generalmente comienza siempre en el forestal y llega a la zona urbana.
Pues factores como el cambio climático, la despoblación del medio rural, el abandono de los montes o la mano del hombre influyen en las características de estos fuegos. Por eso, este bombero nos recuerda que la clave, más que nunca, es la prevención.
Siempre hablamos de cómo actuamos, ¿no? Cómo debemos actuar, cuántos medios tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de la prevención, ¿vale? Y antes de la prevención, incluso hay otro factor que es la previsión. ¿Qué riesgo existe realmente? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar.
Prevención y previsión, dos palabras clave en la lucha contra los incendios que este verano, más que nunca, están asolando nuestro país. You give me all of you. Oh.
Oh, yeah. Mm-hmm. Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Bueno, lo de los incendios que comentábamos ahora, pues es verdad que nos lo tenemos que hacer mirar un poquito. Hay que trabajar más en la prevención durante el invierno para que no pasen luego estas cosas. Pero bueno, podemos decir, en líneas generales, que España es un gran país, por muchas razones, ¿no? Lo primero, por la gente, porque sí, porque somos muy majos, esto es así. Pero también por nuestro clima, esas muchísimas horas de sol que tenemos al año, nuestros paisajes, nuestras playas, nuestras tradiciones y, cómo no, también lo somos por nuestra gastronomía. Ese aceite de oliva virgen extra que no puede faltar en ningún plato, ese jamón ibérico con el que se nos saltan las lágrimas, nuestro pescado, ¿eh? ¿Qué me dices de nuestro pescado? Nuestra huerta. Y todo acompañado de alguno de los buenos vinos que tenemos además por toda nuestra geografía. Bueno, tenemos una materia prima espectacular, con la que cada vez más hacen virguerías, platos de auténtica fantasía, muchos de nuestros mejores chefs. Solo hay que ver que de entre los 50 mejores restaurantes del mundo, 6 son españoles. Lo acaba de publicar The World Best Restaurants, los mejores restaurantes del mundo, en su lista de 2022. Una lista en la que el tercer lugar lo ocupa el restaurante Disfruta en Barcelona y el cuarto lugar Diverso, el restaurante que David Muñoz tiene en Madrid. Bueno, España es el país que más establecimientos tiene en esta élite gastronómica, en la que hay también 3 restaurantes vascos en los puestos 6, 16 y 21. Desde luego es un honor formar parte de este ranking. Pero claro, nos preguntamos, ¿qué requisitos debe cumplir un restaurante para entrar en esta lista, en esta élite? Pues enseguida vamos a hablar de ello, pero antes vamos a saludar precisamente a uno de los que ocupa uno de los mejores puestos en esa famosa lista. Vamos a saludar a David Muñoz, que, como decíamos antes, ahora mismo ocupa el cuarto lugar de la lista de los mejores restaurantes del mundo. David, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, muchas felicidades. Cuarto puesto, pedazo de puesto, ¿eh?
Sí, estamos muy contentos, la verdad. No nos esperamos, además, estar tan arriba este año, y ha sido una alegría inmensa.
Sí, decías que no os lo esperabais estar tan arriba este año porque habéis pasado del puesto número 20 al cuarto. David, ¿qué ha tenido que ver en esta evolución? ¿Qué se ha valorado concretamente?
Bueno, en realidad es una lista que valora la experiencia del restaurante en sí misma. Pero es verdad que al ser votantes de todo el mundo, es una lista que, según vas pasando más tiempo dentro de los primeros puestos, tienes más posibilidades de escalar puestos. Pues ya te digo, al final son muchísimos votantes de todos los lugares del mundo que van a tu restaurante y puntúan a tu restaurante en función de lo que les ha parecido.
¿Y qué crees? ¿Cuáles son vuestras fortalezas? Uno, cuando llega a Diverso, ¿qué se va a encontrar y qué es lo que más va a poder disfrutar?
Bueno, quizás la mayor fortaleza que tiene Diverso es que es un restaurante muy muy único, ¿no? La experiencia en Diverso no se parece a nada que haya en el mundo. Yo, desde el primer día que abrí Diverso hace ya 15 años, estaba obsesionado con que la experiencia de diverso fuese mundialmente única, vinieses de donde vinieses, ¿no? Creo que poco a poco en estos últimos 15 años, diría que estos dos últimos años ha sido cuando más lo hemos logrado, y creo que esto, evidentemente, en cualquier disciplina de la vida, creo que es un valor a tener muy en cuenta, ¿no? Al final lo que pasa en diverso solamente lo puedes vivir en diverso, independientemente de que luego te pueda gustar más o menos, por supuesto.
Bueno, una experiencia gastronómica que siempre, por supuesto, merece la pena disfrutar. David, los chefs, ¿sentís mucha presión por este tipo de listas cuando te colocan directamente ya en la élite de la gastronomía mundial? Uy, pues no sé si hemos perdido a David Muñoz, chef de Diverso, que como estábamos contando, pues en esta edición de 2022 ocupa el cuarto lugar, la cuarta posición en esa lista de los mejores restaurantes del mundo. La élite de la gastronomía está ahí. Bueno, pues hemos perdido a David Muñoz. Vamos a ver si le podemos recuperar para que nos siga contando más cosas. Pero claro, te decía antes que nos preguntamos qué tienen que tener los restaurantes, qué requisitos, qué ingredientes, nunca mejor dicho, esto de los ingredientes deben tener los restaurantes para aparecer en estos rankings mundiales, en esta élite gastronómica. Se lo vamos a preguntar a continuación a Juan Barbacil, que es crítico gastronómico. Juan, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tiene que tener un restaurante para aparecer en este ranking, en la lista de los mejores restaurantes del mundo, o por ejemplo, para tener también una estrella Michelin?
Como cuestión previa, felicitar a David y a todos los españoles que aparecen en esa lista de los 50 best restaurants, ¿no? Y en segundo lugar, fíjate que hace no mucho nos contaba Ferran Adrià que habían hecho una encuesta en París hace unos años, hablando, claro, de los restaurantes de su nivel, digamos, ¿no? De ese perfil tan potente, ¿no? Y que los franceses habían dicho que lo que más valoraba el cliente al entrar era, lo primero era el recibimiento. En segundo lugar era el entorno, la decoración, la mesa, la comodidad. En tercer lugar, la compañía. Ojo, hablamos de restaurantes de ese nivel, ¿no? Y en cuarto lugar quedaba la comida.
En cuarto lugar, en el último lugar. Es curioso, ¿no? Porque parece que es lo primero que vas buscando cuando acudes a uno de estos restaurantes, que además son elitistas. No todo el mundo se lo puede permitir, Juan. Y hay gente que, como sabes, pues ahorra durante mucho tiempo para poder vivir una experiencia como nos contaba ahora mismo David Muñoz, ¿no? En su restaurante diverso, en el Bulli de Ferran Adrià, en el Seller de Can Roca, en los mejores de nuestro país. Es que hay mucha gente que va guardando en una huchita su dinero para vivir esta experiencia gastronómica, y mira por dónde lo último que se valora es la comida. Es curioso.
Claro, lo que ha dicho David es verdad. Lo que pasa en diverso solo pasa en diverso. Es decir, y lo que pasa con Juan Mari Orzac y Elena Orzac solo pasa allí. Hablamos de auténticas experiencias en el más sentido amplio de la palabra. ¿La comida es importantísima? Claro que sí, por supuesto. Pero hay otros condicionantes que nos consta que, por ejemplo, los críticos y los inspectores, mejor dicho, de la Michelin, pues tienen mucho que decir. Influye el sumiller, influyen los baños, influye el que la lencería esté perfecta, influyen las copas, es decir, son
se influye
muchas
todo,
cosas.
La cristalería, claro, la vajilla. También,
claro, y luego depende del país, ¿no? Porque no es lo mismo, fíjate que hay estrellas Michelin de bares. Aquí en Aragón tenemos una estrella Michelin en Huesca, que es el Tatao Bistro, que es un bar, bueno, que se ha hecho poco a poco restaurante, pero cuando le dieron la estrella era un bar. Por tanto, al final la Michelin es una empresa de neumáticos, que es fantástico, y que lo que dice es merece la pena desplazarse. Y ahí los inspectores de la Michelin valoran, como digo, otras cosas, además de la comida, que es fundamental, obviamente.
Ahora que estás citando las estrellas Michelin, los restaurantes con estrella Michelin, tú que conoces unos cuantos, que sabes de este asunto, Juan, ¿hay un precio medio en este tipo de restaurantes? Es decir, ¿no nos va a salir más barato? ¿De qué cantidad? ¿A partir de qué cantidad podríamos comer en uno de estos restaurantes?
Ha habido últimamente mucha variabilidad de precios porque, insisto, no solo en la comida, sino también en el servicio, que al final David, por ejemplo, puso el menú más caro. Yo creo que por menos de, hablamos de tres estrellas Michelin, ¿vale? Uh-huh. No hablo ni de una.
Es el máximo,
ni de dos,
¿verdad? Tres.
En lo máximo son tres estrellas Michelin, y yo diría que por menos de 150, 180 euros no vamos a encontrar.
Eso para empezar.
A lo mejor, Sí, claro, claro, incluida la bebida, ¿eh? A partir de ahí, bueno, pues uno puede ir pues donde tú quieras, si pides un champán de alta categoría o un vino fantástico y demás, pues obviamente podemos ir a precios más altos, ¿no? Pero yo diría que en el entorno de los 150, 180 euros a partir de ahí, por persona, claro.
Por persona, bueno, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Que hay mucha gente que ahorra para poder disfrutar de esta experiencia, porque tiene que ser, pues, algo único, ¿no? Poder disfrutar de todo, de alguno de estos restaurantes, que lo que llama la atención, Juan, es el personal que trabaja, la gran cantidad de gente que trabaja en un restaurante de cierta categoría, porque al final la cocina es como un laboratorio, ¿no? O casi como un quirófano donde con las pincitas están trabajando de manera casi artesanal. Son muchos los trabajadores con los que cuentan estos restaurantes.
Efectivamente, cuando en un plato, insisto, hablamos siempre de ese nivel, ¿eh? Es decir, que hay restaurantes de 20 euros, oye, que se come de maravilla.
Hombre.
Y hay restaurantes de menú del día que no sé ni cómo lo hacen, ¿verdad?
Un día tendríamos que hacer, sí, sí, un recorrido por esos que nos interesan a todos, que se come muy bien en muchos.
Y tanto que sí. Pero en ese nivel, en ese universo, cuando te sacan un plato con tal grado de detalle, como dices tú, con la pinza que están poniendo el brote de no sé qué, impecablemente limpio alrededor, que en la cocina participan muchos y que hay luego un supervisor, que suele ser el jefe de cocina, que aún le da el último toque y demás. Claro, al final eso cuenta mucho y eso es caro, porque el personal, bueno, pues en ese grado, además de sutileza, de profesionalidad que tienen, claro, obviamente eso hay que pagarlo. ¿Es para ir todos los días? No, ya lo dice también Ferran Adrià. Hay ropa de prêt-à-porter y hay ropa de,
claro,
pasarela
para
de,
ocasiones de especiales. Oye, claro, Juan, y a ver,
pues no.
Ya que estamos pensando en ocasiones pues especiales, yo estoy viendo a David, a mi técnico, que me ha dicho que le gustaría ir a uno de estos restaurantes, a mí también. De todos, ¿cuál nos recomiendas visitar en nuestro país?
Difícil pregunta, Pilar.
ay, Juan.
Pero bueno, a ver, citaré tres o cuatro, ¿vale? Quiero decir que para mí uno de los mejores sigue siendo Arzak, el restaurante, ¿sí? Arzak, con Juan Mari y Elena. Pedro Subijana, ¿sí? En su restaurante Aquelarre, me parece una maravilla.
País Vasco, de momento, ¿eh? ¿Te quedas por allí?
País Vasco.
Continúa.
Sí, País Vasco. Los Roca, los hermanos Roca,
¿sí?
Joan, Pitu, mi amigo Pitu, el sumiller, y Jordi, que es el pastelero. Los tres han pasado por Zaragoza. De los tres hemos disfrutado. Hombre, y luego tengo que citar alguno de mi pueblo.
Venga, adelante.
Que si no, en Lillas Pastia, en Huesca, que hace años que tiene la estrella Michelin. Bueno, y quizá, pues, por citar a uno de Zaragoza, el Cancuc, que se lo acaban de conceder el año pasado,
¿sí?
Que son unos chicos encantadores, que se lo están trabajando muy bien y que seguro que en poco tiempo van a tener la segunda. Así que, bueno, me quedo con esos. A ver,
no está nada mal, ¿eh? No está nada mal la ruta gastronómica que nos acaba de hacer Juan Barbacil, crítico gastronómico que sabe mucho de todas estas cosas. Juan, un placer.
Igualmente, Pilar, hasta pronto.
Abrazo grande. Bueno, hoy preguntábamos a nuestros oyentes, con estos precios que tenemos en los carburantes, si sigues usando el coche como antes o si has decidido limitar su uso. Si eres de los que lo sigues usando con normalidad, bueno, si eres de esos, ¿has hecho el cálculo de cuánto más te estás dejando en gasolina cada mes? Juanjo Prado, buenas tardes. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Hola, Pilar. Pues mira, escucha lo que nos cuenta Luis, que está casi obligado a coger el coche.
Habitualmente sigo utilizando el coche prácticamente lo mismo y no hay combinación posible para ir a trabajar si no es en coche. No, los enlaces urbanos de Alicante no me permiten una opción útil ni posible.
Bueno, pues es lo que nos decía este oyente, Luis Mariano. Dice que solo lo usa para trabajar, pero los precios le han privado de otras cosas.
Pues claro que he limitado el coche, solo para uso exclusivo de trabajo. Nada de ir a tomar un café a otros pueblos, ni ir a ver otras ciudades, evidentemente, porque al precio que está la gasolina, lo siento mucho, pero solo le uso exclusivamente para temas de trabajo. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias y buenas tardes.
Pues eso, que muchos oyentes nos han contado, han ido en esta misma línea, que sí, que utilizan el coche, pero para ir a trabajar y para lo imprescindible. El resto de cosas, pues, lo hacen de otra manera, utilizando transporte público o, si se puede, yendo andando. A donde nos vamos a ir a continuación es a la redacción de La Tarde de COPE para saber, pues, qué contenidos, qué cositas nos van a contar enseguida. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues, como estamos contando a nuestros oyentes, la Comisión Europea ha hecho una serie de recomendaciones para ahorrar energía. Todavía no son imposiciones, no son medidas de obligado cumplimiento, pero nos recomiendan cambiar nuestros hábitos. ¿Qué sirve y qué no sirve para ahorrar energía? Vamos a intentar responder esa pregunta, Pilar.
Pues enseguida te quedas con ellos, con los compañeros de La Tarde de COPE, con Fernando de Aro al frente. Hasta mañana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las